Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido todo el mundo al radioscopio. El programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Emilio García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana Escudero.
Emilio García es el responsable de manejar el radioscopio. Según él es especialista y según él también es astrofísico. Lo que sí es seguro es el responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada.
Tengo un diploma aquí de
a
todo.
A ellos les engañaste, ¿no? Porque yo ya te voy pillando cada vez más.
No tenías que dar la dirección de
correo. Es verdad, sí. El radioscopio@gmail.com es nuestro correo electrónico para cualquier sugerencia, duda, pregunta, lo que queráis. Y tenemos ya esta página web.
Porque
Emilio es muy listo, aunque no lo parezca a veces, y también hace páginas web.
Bueno, sobre todo que tengo un amigo informático.
No sé por qué te estoy atacando tanto. www.radioscopio.iaa.es. Tenéis todos los programas hasta el momento.
Es que lo has dicho mal, Susana Escudero.
No, lo he dicho como tú me has dicho.
Es radioscopio.iaa.es. ¿Ya te he dicho www?
Sí.
¿Ha salido de mi boca decir www?
Sin www. Bueno, que vamos con las noticias, porque si no, él y yo nos pegamos al comienzo y no hay programa. A ver, Emilio, ¿cómo puedes contar de esto? Han hallado evidencias definitivas de la existencia de pares de polarones.
Pares de
que
polarones.
Tiene una rima feísima, por cierto.
Ya si no, no puedo continuar en esta. Bueno, lo voy a intentar. Efectivamente, en el año 2000 se concedió el premio Nobel al descubrimiento de los polímeros conductores, unos materiales orgánicos semiconductores que abrieron un nuevo horizonte en campos tan diversos pues, como la electrónica, el diseño de células fotovoltaicas o los implantes de músculos artificiales, pues, por citar algunos. Los responsables de sus fantásticas propiedades son unas, hasta la fecha, elusivas cuasipartículas llamadas precisamente polarones, para las que no había una evidencia experimental hasta que llegó un grupo, el grupo de espectroscopía molecular de la Universidad de Málaga, que ha sido capaz de aportar evidencias precisas y definitivas de su existencia en un trabajo que además ha publicado la prestigiosísima revista The Journal of the American Chemical Society.
La temperatura en la provincia de Granada hace 30.000 o 40.000 años era la misma a la que en la actualidad tiene la península de Escandinavia y Dinamarca. Para ser más concretos, en el área de la Turbera del Padul y con la temperatura de entre 9 y 10 grados, Emilio.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado un estudio en el que ha participado el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y publicado en la revista Quaternary Science Reviews. Los resultados de la investigación pues, derivan del análisis de los restos de tres mamuts lanudos hallados en la Turbera en el año 1983, los más meridionales registrados en Europa. Estos mamuts vivieron en un área esteparia bastante árida que podría estar situada a decenas o a cientos de kilómetros al oeste del Padul y que puntualmente, cuando las condiciones climáticas fueron especialmente extremas, pues migraron a la zona de la Turbera.
Y acabamos con una buena nueva. Los premios anuales de la Sociedad Española de Geografía han otorgado uno de sus premios, el premio Imagen, al documental Emilio El misterio de los cristales gigantes.
Sí, dirigido por Javier Trueba, cuenta y muestra la cueva de los cristales gigantes de Naica en México. El objeto de investigación del cristalógrafo Juan Manuel García, pues al que tanto a él como a la cueva como al documental, pues le tenemos un especial cariño porque nos acompañó en el primer programa y en el primer viaje que hicimos aquí en el radioscopio y con el radioscopio.
¿Te acuerdas que nos llevó el radioscopio hace 1000 años allí a la cueva de Naica en México?
No, fue hace 4 meses, Susana Escudero.
Madre mía, pero cómo pasa el tiempo.
En 1938, el ingeniero Guy Stewart Callendar escribió en la revista Quarterly Journal Royal Meteorological Society un artículo titulado «La producción artificial de dióxido de carbono y su influencia en la temperatura». En aquel artículo acuñó un término que pasaría a ser muy familiar, cambio climático. What if the hand tastes better than the food? In a world where change is the only constant.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Yeah, I wanna change the climate. I wanna change the climate here with you.
Oye, Emilio, estaba recordando la noche pasada cuando por fin me invitaste a subir al Observatorio de Sierra Nevada aquí en Granada.
Y esta es NGC 4472. Es una de las más brillantes del cúmulo de Virgo.
Oye, qué interesante. Lo que pasa es que yo creía, Emilio, que iba a verla por el ocular del telescopio y no aquí en la pantalla de un ordenador.
Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Te he dicho mil veces que en los telescopios profesionales no se mira por el ocular.
Anda, ponme esa galaxia que dices que es como una espiral.
No puedo.
¿Y por qué?
Es que ahora está justo la zona del cielo que está encima de Granada y la luz de la ciudad pues impide verla.
Ah, bueno, pues ponme esa estrella que dices que murió hace un millón.
Las luces de la Costa del Sol de Málaga impiden verla.
¿Y por qué no me pones?
No se puede hasta que no apaguen las luces de las pistas de esquí.
Jo, pues sí que lo tenéis chungo los astrónomos con el tema de la contaminación lumínica.
No es solo un problema de los astrónomos. Mira, la anécdota que mejor refleja el efecto de la contaminación lumínica me la contó un colega del Observatorio de Calarato de Almería acerca de su abuela y su hijo. Vamos a dar un par de saltitos en el tiempo.
¿Saltos en el tiempo dentro de un flashback? Si lo que no hagamos con el radioscopio...
Benalúa de las Villas, Granada. Una noche de agosto de 1971.
Abuela, abuela, ¿qué es eso que sale por el horizonte?
Esas son las siete cabritillas, aunque el maestro dice que se llaman Pléyades.
¿Y esa gran nube brillante?
El Caminito de Santiago, aunque el cura dice que es la Vía Láctea.
¿Y esas tres estrellas?
El Triángulo de Verano, aunque el boticario dice que son Vega de Neve y Altair.
¿Y esa W?
Casiopea.
¿Y esa estrella?
La Polar.
¿Y esa?
Marte.
¿Y esa?
Ese es el zapatillazo que te va a dar tu abuela como no te calles, leñe.
Granada, la misma noche de agosto, 40 años después.
Papá, papá, ¿tú en qué trabajas?
Yo soy astrónomo, a pesar de tu abuela.
¿Astro qué?
Astrónomo. Tu papá estudia las estrellas.
¿Las qué?
Las estrellas, esos puntitos de luz que se ven en el cielo, las Pléyades, la Vía Láctea.
Yo no veo ningún punto luminoso. ¡Ah! ¿Te refieres a eso? Pero papá, eso no se llama estrella. Se llama farola.
Anda, nene, vamos a casa y te enseño las estrellas allí, aunque sea en el ordenador.
La verdad es que sí, en apenas unas décadas, Emilio, las estrellas han dejado de formar parte de nuestro cielo.
Más que eso. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el cielo nocturno ha formado parte del paisaje. Muchas civilizaciones no hacían distingos entre un río, una montaña o una constelación. Obras de la literatura, como la Odisea o el propio Quijote, hacen referencia a detalles del cielo que formaban parte de la cultura popular y que hoy en día la inmensa mayoría desconoce totalmente. A día de hoy, la noche es, para la mayoría de nosotros, un auténtico paraíso perdido.
Pues me quedé intrigada con esto de la contaminación lumínica y me dije, ¿y por qué no traemos a un experto al programa para que nos hable de sus efectos?
Bueno, nena, aquí estoy yo, ¿no?
Entonces me dije, ¿por qué no traemos a un experto al programa para que nos hable de sus efectos? Y aquí está precisamente tu colega, el que inspiró esta anécdota, David Galadí, del Observatorio de Calaralto.
David Galadí Enríquez nació en Córdoba el año en que los primeros humanos pisaron la Luna. Observa el firmamento desde que tenía 14 años. Estudió física en las universidades de Granada y Barcelona y se doctoró en astronomía en esta última. Ha ejercido de profesor y de investigador en distintas entidades. En la actualidad trabaja como astrónomo y responsable de comunicación en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, más conocido como Observatorio de Calar Alto en Almería.
David, muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenido
a
Radioscopio. Bueno, lo primero de todo, ¿qué te parece si empezamos por definir contaminación lumínica? ¿Qué es? ¿A quién afecta además de los astrónomos?
A mí me gusta definir la contaminación lumínica de la manera más general posible. La contaminación lumínica es la introducción de luz artificial en el medio ambiente nocturno, por cualquier medio y con cualquier intención. Y si, con esta definición se entiende muy bien que afecta no solo a los astrónomos, afecta pues a todo el medio ambiente nocturno, en el que los únicos bichos raros no son los astrónomos. También hay biodiversidad, vida nocturna, plantas, animales. O sea, que es un problema medioambiental de carácter general y no solo un problema científico.
Una cosa que siempre hay que aclarar es que los astrónomos no es que queramos ahora de repente volver a los días del medievo, de calles oscuras.
¿Ah, no? Ni,
no para nada. No. Lo que pretendemos es...
No, nos quemaban entonces.
Sí, mejor no. Iluminar mejor. ¿Qué es iluminar mejor para evitar que haya esa contaminación lumínica?
Iluminar mejor. Increíble que estas cosas hoy día haya que recordarlas y explicarlas, pero consiste en, de noche, iluminar aquello que sea necesario iluminar. Iluminarlo en los horarios en los que sea necesario realmente iluminarlo. Iluminarlo, además, en la dirección adecuada, de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba. Y, por último, iluminarlo con la intensidad que convenga, sin pasarse, y con el color adecuado, porque también los colores con los que se ilumina son relevantes para la contaminación lumínica.
Pero iluminar mal es más que un problema ambiental, es un problema económico. Nuestro sistema de alumbrado supone un tremendo derroche económico.
España gasta unos 450 millones de euros al año para la iluminación de las calles, ciudades y casas. Además, es el primer país europeo en cuanto a gastos de kilovatio hora por habitante.
David, al menos aquí en Andalucía, y aunque no tengas la cifra exacta, ¿cuánto podríamos ahorrar si ilumináramos bien?
Si se cumpliera la normativa que se está intentando aplicar en Andalucía, se podría ahorrar solo en nuestra comunidad una cantidad de energía equivalente cada año a lo que consume el parque de automóviles de una ciudad mediana de 30.000, 40.000 habitantes.
¿No? Eso es como decía.
Efectivamente.
Simplemente eso, iluminando mejor, es decir, lo que tú has dicho, unas determinadas horas, unos determinados colores, etcétera, etcétera, ¿no?
Con solo ese tipo de medidas tan sencillas se podría ahorrar todo lo que consume en combustible el parque de automóviles de un pueblo mediano.
A pesar de todo, Andalucía es una de las comunidades más concienciadas con el problema de la contaminación lumínica y, de hecho, está puesta en marcha una ley de protección de nuestros cielos.
Esta normativa se encuentra entre las más avanzadas del mundo y aspira a regular la contaminación lumínica en Andalucía, atendiendo a todos sus aspectos, astronómicos, de afección al medio natural y la biodiversidad, calidad de vida y seguridad.
David, ¿cuáles son los objetivos de esta ley y en qué fase se encuentra actualmente?
Esta ley, que tiene un desarrollo bastante complejo, en su título ya menciona la protección de la calidad del cielo nocturno y la eficiencia energética. Porque en los dos sentidos va lo de iluminar correctamente. Y es verdad que trata el problema de un modo totalmente general. O sea, se trata de traducir a ley una nueva cultura del alumbrado. O sea, que pasemos de un estado premoderno en el que cualquiera puede iluminar de cualquier manera a que lo haga con criterios ambientales.
¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo esa ley? Porque, como dices, llevamos tiempo hablando de ella, hemos visto que se han ido aprobando distintas prefases, proyectos. ¿Ahora mismo en qué punto se encuentra?
El proceso de aplicación de esta normativa es complejo porque es un problema complejo también. Además, afecta a competencias municipales y a unos puntos que son muy sensibles para el votante y, por tanto, también para el político local. Uh-huh. Hace ya un año largo que se aprobó el reglamento que regula la parte de contaminación lumínica de la ley. Y justo hace poco se ha aprobado por parte de la Junta de Andalucía las zonas del territorio sujetas a mayor protección. Son las zonas naturales, en las que es necesario que el alumbrado sea más respetuoso con el medio ambiente, y las zonas de influencia de los observatorios astronómicos importantes, Calar Alto y el de Sierra Nevada. Y a partir de este momento, tocará ya, como en un efecto dominó, definir las siguientes zonas protegidas que requieren menor nivel de protección.
Y entonces, en esas zonas afectadas ahora mismo, ¿habrá que cambiar las luminarias y poner las luminarias correctas, digamos?
No, eso estaría muy bien, pero no hay país que aguante un desembolso como ese y menos en la situación económica actual. No, la ley se encuentra entre la ley andaluza, se encuentra entre las mejores del mundo, no solo porque propone medidas racionales, sino porque también es una ley muy racional y realista. Y no pretende cambiarlo todo de golpe, ni mucho menos. La ley se aplica sobre todo a las instalaciones nuevas que se hagan a partir de ahora. Por eso, para que se vean sus efectos, habrá que esperar bastante años.
Uh-huh. Bueno, pues ya, David, por último, ¿cuál piensas que es el papel en esta cuestión de nosotros, de los ciudadanos de a pie?
El papel de la ciudadanía de a pie es fundamental, porque del mismo modo que para el ahorro de agua ha habido que educar a la población en una nueva cultura de la gestión del agua, cerramos el grifo para enjabonarnos en la ducha, nos quejamos si el político municipal pone una fuente pública tirando agua 24 horas al día, pues ese mismo cambio de mentalidad hay que hacerlo en la gestión de la energía con fines de alumbrado. Hay que fomentar una nueva cultura de la luz. Cuando la población general asuma la gestión del alumbrado como una cuestión tan importante desde el punto de vista medioambiental y energético como la gestión del agua, desde ese momento no tendremos que convencer a los políticos, porque vía voto estarán convencidos cada 4 años.
Claro. Perfecto. Bueno, pues David, no te queremos entretener más porque creo que tu niño te está esperando para que les enseñes las estrellas.
En el ordenador. Sí.
En el ordenador, de momento. David, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Ilumina con responsabilidad, 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 ilumina con responsabilidad. Ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad. responsabilidad, ilumina con 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 responsabilidad. Ilumina con responsabilidad, 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 ilumina con responsabilidad.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Anda, mira, una postal sonora que viene ni que al huevo, porque es una postal sonora sobre el sonido.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las vibrantes y ruidosas tierras del sonido. Es el viento el que ahora me lleva y me trae los trémulos rizos de presión que viajan en este aire turbulento, colmado y rebosante de temblores. Desde los acantilados de Babel intento desenredar la confusión de ruidos, estruendos, rumores. Aunque en esta oscuridad nunca los vi, sí que los oigo, rápidos cuando se desplazan en sólidos, más lentos cuando el aire es frío. Ásperos aterciopelados, metálicos, vienen agudos y se marchan graves a la velocidad de un match. Algunos se multiplican en un eco especular, que pierde intensidad. Otros se refuerzan y ganan decibelios en resonancias imposibles. Como un astrónomo ciego, intento comprender el cosmos a través de sus sonidos, de sus frecuencias, de sus tonos, timbres y colores. A veces el milagro sucede, ocurre el silencio. Se interrumpen, aparecen de nuevo, y es entonces cuando en este mundo aural brota el ritmo, y con él la música. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Hay que ver lo que viaja este muchacho, la verdad, y
no
lo que
para,
escribe.
No para.
Emilio, ¿por qué no abrimos el libro de historia, que hace mucho que no lo hacemos?
Bueno, venga.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
En 1835, el padre del positivismo, Auguste Comte, en un curso de filosofía positivista, enunciaba una predicción lapidaria.
Todo aquello que no sea observable visualmente nos será negado. Por este motivo, nunca, y digo nunca, conoceremos la composición química de las estrellas.
Pero Comte se equivocaba. Apenas una década después ya se conocían los principales elementos químicos que constituyen el Sol y, a la postre, al resto de las estrellas. Una predicción que se vino abajo gracias a un trozo de cristal, un derrumbe y un incendio.
Una predicción, un cristal, un derrumbe y un incendio. El cristal.
1669, Feria del Cristal de Stourbridge, un pequeño pueblo al oeste de Inglaterra. Un joven compra un cristal pulido en forma de prisma.
Mozo, mozo, ¿cuánto cuesta ese elemento dispersor con forma de prisma triangular?
¿Se refiere usted al cristal este? 3 chelines, señor.
El joven observa que cuando la luz blanca del sol incide sobre el cristal, surgen de él mágicamente los colores del arco iris,
proyectados en varias direcciones.
¡Es increíble! Además, siempre emergen ordenados de la misma manera, desde el violeta al rojo, como un arco iris.
Experimenta y llega a la conclusión de que la luz blanca del Sol está compuesta en realidad de diversos colores, que al incidir sobre el prisma y gracias al fenómeno de refracción, se separan en lo que el joven bautiza como espectro de luz.
Aquel joven se llamaba Isaac Newton, y este descubrimiento fue la base de su posterior tratado sobre óptica y de toda la futura espectroscopía.
Un derrumbe.
21 de julio de 1801, Múnich, la fábrica de cristal de la ciudad, acaba de derrumbarse. Tras 4 horas de angustiosa espera, logran rescatar al más joven aprendiz, un niño llamado Joseph von Fraunhofer.
Entre los testigos del rescate se encuentran el príncipe Maximiliano José y Joseph von Schneider, un próspero empresario dedicado a la construcción de complementos ópticos. Ambos deciden adoptar al chico, costean sus estudios y un año después comienza a trabajar en la fábrica de Schneider, ascendiendo rápidamente.
Pero Fraunhofer no es solo un ingeniero. Su curiosidad lo empuja a emplear sus instrumentos en investigaciones científicas y en 1814 repite la experiencia que hacía 2 siglos había realizado Isaac Newton, pero en este caso hace pasar la luz del sol por una fina hendidura antes de que incida sobre el prisma de cristal.
El resultado es el habitual espectro de colores, pero inesperadamente aparecen superpuestas a este unas extrañas y numerosas líneas oscuras.
Es el típico espectro con los colores del arco iris, pero aparecen superpuestas unas bandas oscuras, algunas más anchas que otras, como si en esa parte del espectro hubiera sido robada la luz del sol. ¿Qué son? ¿Por qué se producen? No sé. De momento, utilizo las letras del abecedario para catalogarlas.
El 7 de junio de 1826, Fraunhofer muere de tuberculosis, acentuada tras años de inhalar gases tóxicos en la preparación de los vidrios de su fábrica.
Un incendio.
Una tarde de 1857, Mannheim, a la orilla del Rin, se produce un tremendo incendio cuyas llamas se divisan a gran distancia. En Heidelberg, a unos 15 kilómetros de distancia, 2 físicos, Gustav Kirchhoff y Wilhelm Bunsen, se afanan en la azotea de su laboratorio por analizar la luz del resplandor del incendio con un aparato de su invención, el espectroscopio.
¡Gustav, corre! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Prepara el espectroscopio! ¡Hasta aquí llega el resplandor de las llamas!
¡Sí, ya está! ¡Aquí está el espectro de la luz de las llamas! ¡Ya! ¡Las líneas! ¡Aquí están las líneas! ¡Te lo dije!
Kirchhoff y Bunsen habían demostrado que cuando un compuesto químico era calentado, emitía un patrón de líneas que era exclusivo de cada elemento o compuesto, como un código de barras que identificase de manera única a cada elemento químico. De esta manera detectan en el incendio la presencia de bario y estroncio, a 15 kilómetros de distancia.
Pero lo más sorprendente surge cuando Kirchhoff hace lo mismo, pero con luz solar.
Wilhelm, ¿recuerdas aquel espectro de luz solar de Fraunhofer? He comparado las líneas con las que obtenemos en el laboratorio los espectros de diferentes elementos químicos. No te lo vas a creer. Coinciden en la mayoría de los casos. ¿Te das cuenta de lo que significa? El Sol está compuesto de elementos químicos como los que hay en la Tierra.
Efectivamente, Kirchhoff logró identificar hasta 16 de estos elementos, entre ellos el hidrógeno, el calcio y el potasio, los elementos de los que está hecho el Sol.
Una mala predicción.
Año 2007. Un observatorio cualquiera. La luz de una galaxia a miles de años luz penetra a través del telescopio en un espectrógrafo. Las líneas de un espectro aparecen en la pantalla del ordenador. Su análisis revelará la composición química del gas, del polvo y de las estrellas que la forman, y mucho más, su distancia, velocidad, edad. Y una vez más, se hará trizas la predicción que un filósofo realizó no hace mucho más de un siglo.
Todo aquello que no sea observable visualmente nos será negado. Por este motivo, nunca, y digo nunca, conoceremos la composición química de las estrellas.
Acabó lo que se repartía por hoy.
Bueno, muy bien, nos ha quedado variadito el programa, ¿no?
Ha habido un poquito de todo, sí. Sobre todo mucha gente a la que hay que darle las gracias porque hace posible el programa. Como siempre, la realización de sonido, José Miguel Álvarez. Las colaboraciones de Daniel Guirado, José Enrique Ruiz, Carolina Moya y la Fundación Descubre. y la cuadra de actores que no deja de crecer, con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Jorge Muñoz, Mariló Seco, Pepe Garzón y Angustias Marín. ¿Nos vamos?
Pues venga.
Hasta la semana que viene.
Si Dios quiere.
Qué bonitas son las estrellas, ¿verdad?
Por encima del mundo, tan lejos del suelo, como pequeños diamantes en el cielo.
Eso es precioso, tío. Deberías escribirlo antes de que alguien te lo plagie.
Qué bonitas son las estrellas, ¿verdad?
¿De qué te ríes?
De la voz que pone. Todo lo que dice suena estúpido. Qué bonitas son las estrellas, ¿verdad?
Vino escapando.